Rosenblum, y a nombre del doctor Noyola, el director del instituto, les doy. Allá sería casi el doble de cupo. ¿El cambio?
Pero parados, ¿por qué no entran parados? O sentados en las escaleras.
O sentados acá.
¿Y aquí?
Pues mira, aquí hay un lugar para el doble.
Aquí es que se
ríe.
Bueno, como pues ahora sí que el calor de hogar prevalecerá. Bueno, pues a nombre del doctor Loyola, director del instituto, les doy una cordial bienvenida a esta mesa redonda que surgió originalmente con una pequeña charla que íbamos a tener para informar a los colegas del instituto. Y poco a poco, finalmente, pues el doctor Millón también dijo, bueno, pues ¿por qué no hacemos más grande el asunto? Pero ya, y como ya está la mayor parte de los salones ocupada, el Sánchez B, el auditorio de la Torre, estaba en principio ocupado en este momento. Y entonces decidimos convocar a nuestros colegas del Instituto de Geofísica y de la Facultad de Ingeniería. Entonces se organiza al calor pues de los acontecimientos. Tenemos material que hemos estado revisando y me ha estado mandando muchísima información el doctor Sergio Alcocer también, que ha estado recibiendo, y nuestros colegas en Japón pues hemos estado recibiendo. Estamos preocupados por algunos de ellos que no los localizamos, así que daría como bienvenida. Quisiera señalar que estamos sorprendidos, pues, por mucha gente nos ha preguntado si es que la sismicidad está aumentando, que si es que con los temblores tenemos que estar viendo, estar preparados para un aumento de la sismicidad. Y lo que podemos decir es que no es que la sismicidad esté aumentando, sino que estamos más expuestos. Aparentemente la tasa histórica de sismicidad en la Tierra es estable, y no hay razón para pensar que de alguna manera esta gran máquina termodinámica que es nuestro planeta se acelere y dé aumentos en su actividad. Sabemos que el motor de la Tierra es el decaimiento radioactivo que todavía existe en su interior. Fíjense que es paradójico. El decaimiento radioactivo en el interior produce calor que genera las corrientes tectónicas, las corrientes de magma que están moviendo lentamente al planeta, a las placas. Entonces, la actividad es más o menos la misma, de acuerdo con nuestros colegas expertos, que en los últimos 200, 300 millones de años, sin cambios aparentes. De manera que lo que pase en los últimos kilómetros de la corteza es algo que nos concierne a nosotros, pero a la Tierra depende sin cuidado. Sí, por acá hay un lugar. Aquí hay otro lugar, así que por ahí hay varios lugares, así que por favor pásenle, y aquí en las escaleras también se pueden sentar, es muy cómodo.
Gracias.
Así que, ¿por qué a veces parece que los temblores son más frecuentes? Yo aquí preparé esto rápido, como bien. Dice, entre las razones tenemos que la gente nota cuando los sismos golpean zonas pobladas. Un gran terremoto en Japón es motivo de los titulares de la prensa y de las noticias. Pero un temblor profundo en Sudamérica, muy profundo, pues no genera mayor interés para los estudiosos, para los expertos. En 1976, Hubo temblores catastróficos, entre ellos el temblor de Tangshan en China, murieron 250 mil personas, pero visto en perspectiva, el año fue un año relativamente quieto, un año con poca sismicidad, pero la prensa especulaba entonces que había un aumento notable y pues se ha visto que no fue así. Otra razón es que las variaciones naturales de cualquier proceso aleatorio, una de ellas es el agrupamiento temporal de los resultados, que como el que ocurre al tirar los dados y sacar varios seis en línea al hilo. Lo mismo ocurre al echar volados. Los estudiosos de la estadística saben que hay un fenómeno que se llama la persistencia de la mala suerte o de la buena, dependiendo de qué lado estén de la mesa. La gente percibe los agrupamientos, pero no se percata de los huecos. O sea, nadie nos pregunta durante los periodos de quietud si los terremotos son menos frecuentes. Cuando no hay temblores, nadie se pregunta si es que haya menos frecuencia. Y también hay que notar que la gente tiene, y tenemos como sociedad, corta memoria. Notamos el agrupamiento de la actividad actual, pero tenemos de las crisis actuales, pero tenemos dificultad para recordar la crisis anterior. Así que en Japón se ha presentado localmente un aumento significativo de la actividad sísmica. En ese país los niveles de prevención son ejemplares. Su sistema de investigación es de los mejores del mundo. Y sus centros de investigación ya habían estimado y calculado las consecuencias de distintos escenarios. Nos van a presentar aquí ahora, vamos a ver aquí la presentación que van a hacer algunos de nuestros invitados, nuestros amigos de geofísica, algunos cálculos hechos por nuestros colegas japoneses. Y ya habían estimaciones y modelos, pero las preguntas de dónde podía ocurrir el sismo, qué tamaño tendría este, qué hacer, no tenían una respuesta precisa. Implicaban costos e incertidumbres enormes. Ahora la tragedia es muy extendida, pues a pesar de los esfuerzos importantes, los niveles de incertidumbre siguen siendo muy altos. Y los sistemas de prevención, los sistemas, como nos va a contar también el doctor Lacouture, hay veces que la tragedia se viene al hilo. Japón, y esa es una opinión personal, nos demostrará que la fuerza de su tradición, de su visión nacional, de su dirigencia y su pueblo, va a sufrir, ya sufrió un devastador bombardeo nuclear y se recuperó gracias a una conciencia colectiva, a un trabajo unido y a su cohesión nacional. Sin duda esa, que es la tercera economía del planeta. Roger, por acá creo que hay lugar. Pásale. Estamos seguros que nos van a dar una muestra y van a dedicar muchos más recursos a la educación. Fíjense, justo ahora van a dedicar más recursos a la investigación, a la educación y a proteger sus costas. Seguramente.
Está ocupado, ¿no?
Ya se desocupó. Pero no sé si. ¿Cuánta gente es la que está afuera? Si son 500 personas.
Entonces vamos al estadio. Vamos al estadio,
sí. A ver, yo creo que esta es una decisión, dejen de terminar, ahorita les digo. Vamos a terminar, me falta un párrafo, una línea. La propuesta que ya se ha emitido y el doctor Burumura la comenta y en algunos informes antes, ya hay una propuesta de construir rompeolas en Japón, hacer unos rompetsunamis. Y eso no creo que los arredre a la economía japonesa para hacer que la energía, en vez de que llegue la ola de frente, por lo menos que le dé vueltecita al muelle, al dique, ¿no? Pero esa es, yo creo que los japoneses nos van a dar la muestra de entereza, de arrojora. Lo único malo es que la emergencia nuclear, la urgencia nuclear, va a ser pues de consecuencias globales. Para la gente que está afuera, a lo mejor lo que podemos hacer es, o bien ¿como cuántos están afuera, Nayeli?
Muchas.
Muchas.
20. Ah, que pasen.
Bueno, pues sin más preámbulos, sí les pediría, como dijera, pásense, los que están atrás, pásense para que quepa, haya lugar para los que aquí hay lugar.
Como en los autobuses.
Yo voy a sentar aquí. Oigan, y les debo decir otra cosa. Yo les estaba dando la bienvenida a nombre del doctor Noyola. Y el mismísimo doctor Noyola ya está aquí.
Este es mío, ¿verdad?
El fondo del asunto, ¿verdad? Que es muy importante. Es el pueblo, pero los temas son sin duda de enorme actualidad y tenemos expertos que nos podrán ilustrar un poco o mejor entender las noticias que están llegando de forma muy alarmante. Tanto me interesa este asunto que me traje todas las firmas que tengo. Los expositores no se molesten, estoy firmando, estoy dispuesto a escuchando. Le dejo la palabra
a Jorge.
Jorge, el doctor Jorge Aguirre, coordinador de Sociedad Sismológica, quien está coordinando la mesa, bienvenidos todos.
Bueno, antes que nada, al momento de organizar esto, pensamos que hay mucha información, seguramente ahorita en la época de internet, cualquiera puede acceder a la información, pero creímos pertinente que los expertos nos platicaran realmente cómo es, nos ayudaran a inscribir toda la información respecto a este sitio. Y pensamos que eran tres las vertientes más importantes. Uno, hablar sobre las características propias del sismo. En segundo lugar, hablar sobre el tsunami, que este sismo generó un tsunami de grandes consecuencias, que fueron básicamente los encargados de toda la destrucción que ha habido. Y en tercer lugar, hablar un poquito sobre la parte de la tragedia de lo bueno, que hay ahorita, lo que hace referencia, no llega a ser una tragedia, ¿no? Y por ahí entonces vamos a invitamos a investigadores del Instituto de Geofísica. También, que por ahí había quedado llegar el... su representación. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos? La mecánica es la siguiente: vamos a pedirles que nos hagan la presentación. Al final de la presentación vamos a permitir que haya algunas preguntas, pero al final de todas las presentaciones vamos a pedirles a nuestros invitados que pasen al frente. Ahorita los hombres vamos a sacar sillas para allá, pero si no las que tienen, no las subimos para allá. No, que pasen al frente y al último vamos a responder. Entonces vamos a hacer otra ronda de preguntas. Entonces iniciamos con el doctor Arturo Iglesias, que es doctorado de aquí, en posgrado de ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por favor, doctor. Muchas gracias.
La mayor parte
más o menos seguir un orden de algo muy general y luego ir particularizando en algunos de los aspectos. Entonces, pensábamos que era buena idea empezar con el marco tectónico de la región de donde ocurrió este temblor y entonces pasar a cosas más particulares. Bueno, esta es una figura, una visión global de la tectónica de placas. Bueno, desde luego, como referencia, aquí está México, la placa de Cocos. Esta enorme placa, que es la placa del Pacífico, que del otro lado subduce debajo de la
Norteamérica.
De la Norteamérica, en esta en esta región. Y bueno, el sismo que nos ocupa está, la siguiente, por favor, está ubicado en esta región. La siguiente. Esta es una visión mucho más local de la tectónica de placas en Japón. Este es un mapa del archipiélago. Ustedes pueden ver que hay lo que se llama un punto triple dividiendo tres placas tectónicas. De hecho, en la parte sur del país, en la parte sur de Japón, hay una doble zona de subducción. La placa del Pacífico subduce debajo de la placa filipina y a su vez esta subduce debajo de la placa euroasiática. En este caso, el sismo ocurrió en más o menos en esta zona. Y la ciudad de Tokio está ubicada por aquí, si no sé.
Ahí
la bahía.
Bueno, este es la triple.
Esta es una figura importante, es una figura antigua, donde se muestra las áreas de ruptura de grandes temblores en el pasado, todos ellos en este caso del siglo XX, y también aquí con unas zonas sombreadas se muestra las zonas donde no ha ocurrido o no había ocurrido en ese momento sismos importantes en Japón. Y desde luego estas zonas sombreadas pues son digamos determinados como gaps sísmicos, ¿no? Como brechas sísmicas. Y el sismo que nos ocupa ahora pues rompió seguramente esta zona y más allá hacia el sur. El sismo de 1933 es interesante la relación entre este sismo y el de 1933 y el sismo que nos ocupa hoy, porque el sismo de 1933 no fue aparentemente un sismo de subducción, sino fue un sismo que ocurre, un sismo provocado en lo que se llama el outer rise, que es la zona de levantamiento externo de la placa que entra dentro de la placa cabalgante. Entonces, no, este sismo de 1933 también provocó un tsunami importante. Aquí encontré esta estadística que conocí el doctor Aguirre, a lo mejor ya muchos lo vieron, todo está en internet y la vuelta por todos lados, pero aquí hay un conteo de víctimas de casi 3.000 personas. En 1896, en la misma región, ocurrió otro temblor importante, este con pues un conteo estimado en casi 30.000 personas, 30.000 muertos. Y algo muy interesante es que bueno, estos dos sismos, como ustedes pueden ver, la magnitud ronda los 8.5 más o menos. Sin embargo, este sismo parece ser en el 869. Japón tiene todas las ventajas para los sismos. Una que está lejos también, ¿no? Pero no, me refiero a que tiene todas las ventajas porque tiene una historia larguísima. Tienen pues muchísimos investigadores, muchísimo, como decía el doctor Cancelo, mucho dinero, mucha investigación aplicada a la investigación de temblores, que es parte de su cultura. Tiene muchos instrumentos y todo eso permite, por ejemplo, encontrar que, bueno, en algún trabajo se menciona que en el 869, este sismo que no sé cómo se pronuncia, es el doctor, ¿alguien nos puede decir?
Aquí de
Yogan, Ogan,
Ogan.
Y el número de muertos, pues aparentemente no es tanto, pero imagínense el 869. Y podría ser este un sismo mucho más grande que esta magnitud. Esta magnitud es una magnitud estimada, pues a posteriori con datos sísmicos. Quizá esta, yo entiendo que este sismo de que nos ocupa hoy podría ser una repetición de este sismo que seguramente provocó un tsunami tan grande, quizá como el que vimos ahora, el que hemos visto imágenes ahora. Una cosa interesante de la situación hoy en día en Japón es que realmente quizá cuando hemos visto desde afuera, la mayor atención no estaba en la zona de Honshu. La mayor atención estaba en la zona que según se llama Kanto, que es mucho más cerca de Tokio y que también hay, donde también hay un un gap sísmico, una brecha sísmica. Y de hecho, pues simulaciones de temblores y cómo reaccionar ante este temblor, el temblor de Tokai, ¿no? Han sido hechas durante varios años. Y un poco paradójicamente, pues el siguiente grande, muy grande, además, no pegó ahí, sino mucho más grande, la siguiente. Esta es una gráfica de... Pues cada puntito de esto es una estación de Japón. Y lo que está graficado... No entiendo japonés seguro, pero no es difícil notar que es la distancia en kilómetros al... De hecho, está... No, quizás sí puedo descubrir un poco más, porque es la distancia en kilómetros al punto más cercano de la falla. Todo esto dice... ¿No? Y en el eje vertical están, en este caso, aceleraciones en gales, y son, esto es instrumental, ¿no? Aquí vemos 10 a la 3. 10 a la 3, pues quiere decir un poco más que una G. Una G, las cosas están así. Y bueno, pues sí, todos estos puntitos son estaciones. Hay unos que salen por, seguramente por el efecto de sitio, algunos efectos locales. Estas son las velocidades pico, ¿no? Son las velocidades y velocidades. La siguiente. Este es un mapa de intensidades instrumentales. Este es el país visto con las aceleraciones máximas mostradas en colores. Creo que la figura no se alcanza a ver. Sin embargo, esto que este el color muy rojo dice más allá de 124% de G en el rango de las aceleraciones, en la escala de las aceleraciones. Y esto probablemente esté cerca del color que se podría ver en el celular. Me comentaron hace rato que inclusive hay evidencias de más de dos veces G en alguno de los registros.
2.9.
2.9, casi 3.
Casi 3.
La siguiente, por favor. Otra de las cosas maravillosas que tienen los japoneses es que además rápidamente generan estas gráficas que... Si las ponemos. Clic en el...
Ya. Bonita. Es que no copiamos el archivo.
En la carpeta que copiamos hace rato ahí está el video. Y entonces les puedo decir qué es lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver otra vez son las aceleraciones máximas registradas en cada una de las estaciones, interpoladas con algún suavizamiento y seguramente con también con alguna con algún filtrado en un intervalo de frecuencia.
Ahí va.
Entonces,
¿explicas lo que es?
Bueno, ahí se puede ver muy bien la propagación de las ondas, ¿no? Sí, ¿verdad? No, pero algo peculiarmente interesante es que de repente desaparecen las aceleraciones aquí. Y uno, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que se perdió la comunicación. No hay, por el momento al menos, registro de en ese momento de esas estaciones. Y por eso, pues seguramente fallas de energía eléctrica. Ustedes han visto las escenas del tsunami, a lo mejor, yo supongo que varias de esas estaciones son muchísimas, pues varias, quién sabe dónde estén, no es difícil decir. Y también otra observación que hace el autor a pie de página, que no lo puso en pie de página, es que en varias de estas estaciones hay saturación, ¿no? Entonces, no puede ser representado del todo. Pues sí, la siguiente.
¿Cómo le hago para?
Arturo, sí. Son datos, ¿verdad? No
son datos, sí, son datos. Son datos interpolados con el dólar.
Ah, perfecto. La vez con el dólar.
Bueno, solamente el doctor Cruz Atienza también hablará un poco de esto, pero Esta es la distribución de réplicas hasta el 13 de marzo. Supongo que no especifica, pero supongo que es 13 de marzo en hora local en Japón. La verdad es que no especificaba la figura. Pero es más o menos reconocido que después de cierto número de horas, si uno registra la posición de las réplicas, puede determinar con relativa incertidumbre la aproximar el área de ruptura del temblor grande, aunque supongo que habrá gente que no está de acuerdo con esto, habrá gente que hay que esperar más o menos para saber el área de ruptura o aproximar el área de ruptura. Pero bueno, es una primera aproximación sin duda de cuál es el área de ruptura. Y si no recuerdo mal en lo que vi en las simulaciones de inversión de la fuente que nos mostrará Víctor Cruz, no está lejos de esta aproximación primera.
El evento principal es el rojo.
El evento principal, digamos, sí, supongo que el centrón está conectado con rojo. Ah, bueno, una cosa interesante es que ya vieron el tamaño de las réplicas, ¿no? Estas, las más chiquitas que se ven son las de 4. Y de hecho, no sé, de tal manera que son réplicas verdaderamente importantes. La siguiente.
Son más de 500 kilómetros, ¿sí?
Más de
600. Este es el registro de una detección el 13 de marzo, o sea, 3 días después. Los registros de los 2 días anteriores no eran didácticos, no sé, era puro negro. Pero sí aparece como el programa y era más bonito para ver, pues sí, el conteo de réplicas, ¿no? Y un poco, pues quizá lo que puede estar sintiendo cotidianamente la situación. ¿La siguiente? Bueno, este que es menos espectacular, pero es muy bonito, es el registro del sismo en una de nuestras estaciones de banda ancha del Servicio Sismológico Nacional. Se ven, bueno, fases interesantes, la P, la S. Y para que se den una idea, pues cada línea de esto representa una hora. Entonces el registro de las amplitudes relativamente importantes, claro que esto no se sintió en un lado en México, pero el registro dura, pues, sin más de una de nuestras 3 horas. Y creo que es la última. Sí, pues esto.
Soy el ingeniero Montesioca, asesor consultor y profesor universitario. Si pudiéramos predecir los terremotos y los tsunamis, ¿podríamos controlarlos de alguna manera?
Primero,
si pudieran,
ya asumimos que los puedes
controlar.
No, no sé exactamente a qué se refiere, pero pues sí, desde luego.
Bueno, esas preguntas probablemente las podemos retomar al final, ¿no? ¿Alguna otra pregunta muy específica de lo que? A ver, si gusta, con voz alta, por favor, ¿sí?
¿Cuál era la actividad antes del evento?
Esa es una pregunta muy interesante. No sé si alguno de mis colegas traiga algo al respecto exactamente, pero la actividad era importante, era aparentemente anómala. Hubo un sismo de 7.2 en la misma región donde luego ocurrió este sismo grande. Este sismo de 7.2 fue aproximadamente una semana antes, si me equivoco.
Solo 3 días.
3 días antes, pero. Y luego también hubo 2 sismos de magnitud 6. Y claro, una de las cosas es que visto después de lo que pasó, pues parecería muy. Visto ahora, era así como casi muy claro que podía ocurrir algo. Lo que pasa es que cuando uno ve la actividad antes, pues no sabe si es la actividad o son los precursores. Es una paradoja, creo. Pero sí, aparentemente la actividad era importante antes.
una pregunta también rápida. ¿La red de GPS de Japón tuvo como algún tipo de manifestación también previa?
Sí, claro, y la vamos a traer también otro.
Sí,
bueno, ¿alguna otra pregunta? Por favor, en voz alta.
Las profundidades de los sismos de la mayoría, ¿en qué rango andaron?
¿Alguien tiene el dato? Sí, entre 25 y 75 kilómetros, con un echado aproximado como de 28 o 30 grados. Pero sí, hay se ve que las réplicas están repartidas así, y los premonitorios también estaban como parte de la actividad. Sí señalan la subducción, como hasta 75 kilómetros. Bueno,
vamos a aceptar una pregunta más, nada más, para pasar después de la siguiente posición. De todas maneras, al último en la mesa vamos a poder retomar alguna pregunta. Sí, doctor.
Sí, tal vez para la mesa la pongo. En Japón, como dijiste, se esperaba un terremoto primero en Tokai, que ocurrió en Sanidad. El año pasado en Chile se esperaba un terremoto primero en el norte, que ocurrió en el sur. Entonces, fui de México, todo el mundo espera el próximo terremoto en
Guerrero,
pero hay otro lugar.
En Insta Sofía Antípolis y actualmente es investigador del Instituto de Geofísica. Por favor, doctor.
Bueno, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí. Que se me haya invitado. Es un honor. Bien, voy a tratar de dar una un poco, no profundizaré en lo que ya habló Arturo de la retórica, pero sí enfatizaré algo sobre la necesidad histórica para contextualizar este terremoto con relación a las expectativas de las que hablaba de Villegrán. Más fuerte. Bien, más cerrado. Y para ello voy a mostrarles resultados de colegas de japoneses que ya han obtenido resultados preliminares sobre la ruptura principalmente, y les enseñaré algunas observaciones extraordinarias que ya se tienen, ¿no? Vamos a avanzar. Bien, esto es simplemente para mostrarles la geomorfología tanto del fondo oceánico como del continente, es decir, la parte insular de Japón. Arturo Iglesias mencionaba que es una región tectónicamente muy compleja, así es, hay cuatro placas en contacto. Aquí se ve la placa del Pacífico a la derecha, de Filipinas, la de Euroasiática y esta parte la de Norteamérica, que es aquí es donde ocurre el sismo, eso sigue siendo Norteamérica, de aquí para la derecha. Aquí ocurre el sismo principal. Y justamente, si uno se detiene a ver un poco la sismicidad histórica, en particular un gran sismo en 1923, si no me equivoco, llamado el sismo de Kanto, produjo más de 170.000 muertos en la zona urbana de Tokio, pero es más asociado ese gran sismo a la interfaz difusa entre la placa de Norteamérica y Euroasiática. En este caso hablamos de una ruptura entre la placa del Pacífico y Norteamérica. Bien, entonces, por favor, aquí simplemente es un corte para esquematizando cuál es la geometría de la zona de subducción. Tenemos la placa del Pacífico que se va por abajo de la norte de Norteamérica, la zona de acoplamiento, donde en general ocurren los sismos mayores, y en particular el que nos ocupa en este momento, esquematizado por la elipse roja. Veremos que el hecho de haber sido tan extensa la ruptura, pues tiene implicaciones muy graves, y fue que la deformación inducida por el mismo pues provocó un levantamiento muy grande en esta parte del fondo oceánico, que produjo el tsunami. Lo veremos al final, por favor. Sí, Arturo Iglesias habló del sismo de 1896 de magnitud 9.5, justo vamos a retomar eso ahora. Esta figura muestra el acoplamiento, es decir, los contornos, se ilustra el déficit en deslizamiento entre las dos placas en contacto en un periodo intersísmico, es decir, entre la ocurrencia de dos sismos mayores. Se ve que hay una segmentación de este acoplamiento. Este acoplamiento se determina a través de medidas de, continuas de GPS en un periodo de más o menos 15 años. De 5 años. Bien. Entonces, si vemos la siguiente figura, donde aparece la sismicidad histórica, pareciera que lo que generalmente ocurre son eventos de magnitud alrededor no mayores a 8 en general, y aislados y justamente vinculados con estas zonas de acoplamiento. El sismo que mencionó Arturo Iglesias, que no aparece en esta figura, de 1996, magnitud 8.5, muy incierto por digamos la lejanía histórica del evento, pero estudiado a partir de registros de estratigráficos de los depósitos provocados por el tsunami, nos deja pensar que se trata de una ruptura probablemente comparable a la que ocurrió hace menos de 5 días, aquí ahora, y como se menciona, gente especula, podría ser la recurrencia de ese sismo del orden de 1000 años. Que ocurrió ahora con una repetición de aquel otro. Entonces, bueno, a lo que vamos es, hay una segmentación aparente, por favor. Sin embargo, la ruptura que hoy podemos decir con bastante certidumbre, que lo que ocurrió hace 5 días abarca un área muy superior, un área que incluye todas esas segmentaciones, todos esos eventos aislados, y que por lo tanto cuestiona la hipótesis de una segmentación en una zona de subducción, como también mencionaba Benítez Legrand en su momento, suponemos que hay en México. Es decir, aquí este sismo, como probablemente el de 1896, demuestra que la ruptura, por favor, Artur. Sí, aquí justamente la figura que es el señor Arturo Iglesias, para ilustrar, para comparar la extensión de la réplica los primeros 3 días después del main shock y la distribución de eventos tipo, digamos, que ocurren típicamente en esa región, y vemos que este va mucho más allá de las zonas que se identifican como sismogénicas aisladas, por favor. Bien, estas son las réplicas hasta hace 2 horas. Hay más de 500 réplicas de magnitud. Claro, aquí se confunden las magnitudes, no se alcanzan. No creo de ninguna manera que, de esa manera de referencia, pienso yo, que el USGS, el Servicio Geológico Estadounidense, reporte réplicas de magnitudes tan pequeñas. En general son a partir de magnitud 5. Por lo tanto, aquí tenemos más de 500 réplicas en 5 días de magnitud superior a igual o superior a 5, y vemos que nos da una idea bastante fiel de la superficie que rompió o que debió romper hace 5 días en el sismo principal, cuyo epicentro se indica en amarillo, por favor. Simplemente aquí los desplazamientos registrados observados en la red de GPS GeoNet, ¿cómo se llama? Ahí salga,
GeoNet,
ahí dice por ahí, creo, ¿no? Sí, que son varios centenares de estaciones sismológicas de GPS, y como referencia, en nuestro país no tenemos más de, no sé, 40, por decir algo, del orden. Entonces aquí los colores rojos muestran el desplazamiento horizontal posísmico, es decir, únicamente ligado a la ocurrencia del sismo, que como veremos tuvo una duración aproximada de 150 segundos. Estamos hablando de desplazamientos en superficie del orden de más de 5 metros. Mientras que en azul vemos el desplazamiento registrado por esta estación GPS en las 8 primeras horas subsecuentes al evento principal. Vale la pena mencionar que este terremoto, por tratarse de Japón, pues va a ser el sismo mejor estudiado en la historia por toda la instrumentación que tiene este país. Por lo tanto, va a ser una cantidad de información y de resultados extraordinarios que deberían permitir entender muchas cosas, por favor. Bien, entonces aquí lo que voy a presentar ahora simplemente son algunos resultados, soluciones preliminares que se han generado de la historia de la ruptura, es decir, con base en registros sismológicos distantes, en este caso telesísmicos, se pueden determinar cuál fue la historia del deslizamiento en el plano de falla conforme la ruptura fue dándose. Aquí vemos, estos son simplemente para mostrar los ajustes entre los sismogramas sintetizados con los modelos de computadora y los sismogramas observados para ondas de cuerpo, para que ellos se entiendan, y para ondas superficiales. Bien, como ya se decía, se estima una superficie de aproximadamente 500 kilómetros de longitud a lo largo del rumbo. Esta falla busa hacia el noreste-este. Los colores aquí indican el desplazamiento máximo, que ahora veremos en más detalle. Eso es del Servicio Geológico Estadounidense. La siguiente solución, vamos al final, haremos una comparación rápida de, por favor, de estos modelos para ver qué tan en desacuerdo o congruentes son. Bien, esta es una solución generada por la Universidad de Tsukuba, en particular Yugi Yagi, colaborador japonés, a partir de las estaciones telesísmicas, que aquí se muestran. El sismo ocurre en la estrella amarilla, las estaciones son estas, los ajustes nuevamente, que digamos hablan entre comillas de la calidad del modelado inverso, cuando hoy sabemos que esto es muy, pues sí, es muy cuestionable. Es decir, esto no garantiza que este ajuste no garantiza que esto sea cierto, pero bueno, en general se ve que una extensión de aproximadamente 50 kilómetros por unos 200 en profundidad a lo largo de la dirección de convergencia de las placas, y un desplazamiento máximo, según esta inversión, de 23 metros más o menos a unos 150 kilómetros desde el hipocentro, que es la estrella amarilla. Aquí se ve simplemente la función de fuente temporal, es decir, una imagen que ilustra la liberación de energía conforme el tiempo pasa. Entonces de aquí se puede concluir que la duración de la fuente de la ruptura fue de 150 segundos, lo cual no significa que la duración percibida en un sitio dado, como puede ser Tokio o la Ciudad de México para un sismómetro, sea de ese orden. Como ya mostró Arturo Iglesias, en México pues sería de 2 horas, ¿no? Bien, adelante. Entonces, aquí es una serie de modelos de fuentes, dos de ellos que ya hablé, de los cuales ya hablé un poco más. Este es el Servicio Geológico Estadounidense. Este es el de la Universidad de Tsukuba. Y este otro es del Earthquake Research Institute, japonés, de gran prestigio también en Japón. También una inversión de registros de movimientos fuertes. Más o menos traté de hacer que coincidieran en el hipocentro todas las imágenes. Ahorita hablo de esta, de la última. Y la escala, pues a ojo más o menos las puse, no es muy confiable. Pero bueno, en general lo que hay que entender aquí o ver, lo que podemos concluir, es que la mayor parte del evento se produjo, es decir, la ruptura comienza en el hipocentro y se propaga principalmente hacia el sur, aunque hay una parte importante del mismo que va hacia el norte. Aquí lo puse como referencia esta figura para que entiendan, digamos, la orientación del plano de falla geográficamente. Bien, y las fechas indican simplemente la dirección en la que se movió el bloque de techo, es decir, un lado de la playa con respecto al otro. Entonces, dos principales asperezas, en general, una al norte del hipocentro, o bien en el hipocentro, y una más al sur, aproximadamente a 150 kilómetros, sin olvidar que por aquí debe estar Tokio, ¿no? Es decir, Tokio está en esta bahía, aquí está muy mal esta figura, no se alcanza a ver, pero esto de aquí es Tokio. Esta esquinita de aquí debe ser Tokio, entonces estamos hablando más o menos de una posición de por aquí, ¿no? Esta figura última, ya casi acabo, no es el deslizamiento lo que se representa ahí, sino la radiación de energía conforme el tiempo transcurrió. Claro, esto ya es una acumulada en tiempo, obtenida por Harvard. Es una cosa muy bonita. En Estados Unidos hay un arreglo sismológico de dimensiones sin precedente, que se llama el US Array, y a partir de esos centenares de estaciones que registraron este sismo, se pudo retropropagar el campo de ondas para hacer proyectable el plano de falla y ver cómo se fue liberando, radiando la energía del sismo conforme este se propagaba, y si tuviéramos acceso al video, que no pude bajar, veríamos que la ruptura efectivamente propaga hacia el sur, como lo ilustran o lo predicen estos modelos. Estas curvas son las iso de tiempo, ¿cómo se dice? Isocronas. Es decir, el sismo evidente está aquí y 210 segundos el frente de ruptura se encontraba por aquí, digamos, como referencia. Bien, adelante. La última es simplemente para hablar un poquito de esta última, de la generación del tsunami, que es lo que más nos ha impresionado a todos por las imágenes y por todo lo que hemos visto y lo que está pasando. En general, para aquellos que no sepan, lo mencioné brevemente al principio de la charla, el principio generador de un tsunami es muy simple. Cuando un terremoto de gran magnitud ocurre cercano a lo que llamamos la trinchera, que es justamente la intersección de la placa cabalgante y la placa subyacente, es decir, esta línea, la deformación generada por el sismo provoca un levantamiento del fondo oceánico, que podríamos pensar como instantáneo. Este levanta una columna de agua representada por esta bueno, en fin, lo que quiere decir esta segunda no lo vi bien. Aquí, antes de la ruptura de la cual ya estaba hablando, aquí simplemente se ilustra la acumulación de esfuerzo. Ven que se abomba la placa cabalgante comparada con esta, de tal forma que cuando ocurre acumulando la energía elástica, de tal forma que cuando ocurre la ruptura se libera esta energía acumulada y ya le provoca un levantamiento del fondo oceánico. Y esta columna de agua es la que se propaga radialmente de este punto, siguiendo las leyes que rigen la propagación de ondas gravitacionales, que no son las mismas a las de las ondas acústicas. Bien, entonces aquí vemos de nuevo la geometría de la zona de subducción. Aquí simplemente para ilustrar, en Japón un colaborador muy notable, Takashi Furumura, recientemente, de hecho el año pasado, nos presentó la modelación computacional de punta. Nos presentó un modelo que permite simular la propagación de un tsunami considerando las propiedades reológicas o elásticas del medio abajo. Y aquí justamente lo que vamos a ver es una simulación de este terremoto. Lo interesante, Arturo, a ver si lo logras, es cuando des un clic en la figura, que debería comenzar a correr, la detengas justo antes de que las ondas, estas olas, lleguen a la playa, porque nos vamos a poder estimar un poco más todavía, otro poco, ahí más o menos. Estamos hablando de 52, alrededor de entre 45 y 50 minutos después de la ocurrencia del sismo, la ola generada por el tsunami llega a las costas de Sendai. Y esto es justamente una ¿debería seguir corriendo o se paró ahí?
No, no,
en fin, simplemente se ilustra la amplitud de las olas que golpean la costa, ¿no? Todo lo que este tipo de simulaciones, el potencial de estas simulaciones es extraordinario para poder no solo diseñar toda la infraestructura que pudiera ser necesaria. Yo no me imagino así de lo que estamos hablando, no sé cómo parar la naturaleza, pero bueno, los japoneses lo pretenden y este tipo de simulaciones puede ser muy útil para lograr esto.
Quisiera hacer una pregunta sobre la posible verificación de estas simulaciones desde el punto de vista de altura de oleaje. Se habían tomado precauciones en algunas partes de Japón de construir muros de concreto con alturas estimadas de oleaje provocado por tsunamis, pero prácticamente todos los muros que yo conocía fueron alturas sobrepasadas por el oleaje. La pregunta es, ¿estas simulaciones dan una idea razonable de la altura del oleaje para fines de prevención y construcción de esos muros que ya existían en Japón? Uno de esos muros falló en la vecindad de la planta de energía nuclear que está ahora en problemas. La subestación eléctrica tenía un muro de 6 metros alrededor de la subestación. El oleaje aparentemente cubrió todo y echó a perder la subestación, por lo cual se perdió la energía que mantenía el enfriamiento del reactor. La pregunta es, ¿es confiable la altura de oleaje con estas simulaciones?
Sí, la respuesta es sí, absolutamente. Es justamente el interés de ellas. En estas simulaciones se considera el mapa batimétrico de alta resolución del fondo oceánico. Como usted sabe, que si probablemente sepa, la velocidad de propagación de un tsunami, longitud de onda y por lo tanto la altura de la ola depende del tirante de agua y de la geometría de, ese, de esa batimetría que puede provocar efectos de focusing, en fin, diverger, hacer que se concentre la amplitud de movimiento. Entonces, a lo que voy es precisamente, es muy fiel en la medida en que este modelo contempla esa geometría detallada del fondo oceánico y las leyes que rigen un tsunami.
Y la magnitud, ¿no?
Y la magnitud,
que eso es lo que no, quizás, no estaba tan
claro. Claro, es decir, cómo se integra la deformación que provoca la fuente sísmica para la generación de tsunami es muy precisa también. Por lo tanto, esto es realmente útil para fines geotécnicos.
Sí, doctor. Bueno, en la misma línea de la pregunta del doctor Nertalí. La simulación le dio 52 minutos. Debe haber una comprobación, o sea, debe haber muchos datos de cuánto realmente tardó en llegar la ola. Y en las noticias está muy confuso, escasa y confusa. Se habla de una decena de minutos. Pero ha habido manera de confirmar o de verificar esas cosas.
Bien, claro, yo, muchas gracias. Esta estimación que hicimos a ojo de la llegada de la ola fue muy burda. Conocemos varios de los de aquí a la persona que ha hecho esta simulación, es una persona muy seria, y con esto quiero decir que la verificación de los códigos está asegurada. Es fundamental y es que se verifique también el acuerdo en los tiempos de arriba de las olas, por supuesto con las observaciones. No tengo una respuesta para esta simulación especial, pero justamente Takashi, no sé si el barco ya tiene algo más claro en el sentido, ya están usándolo para las alertas de tsunami. Es decir que yo no lo puedo asegurar, pero puedo decir que casi estoy seguro que eso lo han hecho verificar.
Porque una hora, casi una hora,
podría
permitir,
claro,
una evacuación casi generalizada de,
claro,
de toda la zona costera, si hubiera sido tanto, y eso es lo que sorprende, ¿no?
Sí.
No, lo que está pasando es que una hora está en el máximo que está llegando. Y luego máximo está tardando, que viene desde la trinchera, la parte más extrema, eso puede tardar.
Te comento la velocidad, para la velocidad y por la estimación es razonable la hora, ¿eh?
Pero al máximo.
Como máximo.
Sí, este es el tipo de tsunami. Si no, las cosas empiezan a llegar mucho antes porque levantamiento llega hasta la costa instantáneamente, ¿no? Y es casi instantáneo. Solo que el máximo viene de la trinchera, que es 130 kilómetros. Entonces, se habla más.
Eso es muy importante, sí, para los planes de protección
civil.
Alerta.
¿Había una pregunta de un oceanógrafo?
Sí.
A ver.
Bueno, una preguntita más y ya pasamos al siguiente.
Más tres preguntas, esa tiene
aclaración. La velocidad de propagación de la onda en aguas profundas es raíz de 12 H, raíz de pH. En esa zona pasan los 4 kilómetros, entonces la velocidad de propagación de la onda en aguas profundas es la velocidad del sonido, más o menos. Lo que es importante también, como mencionabas, es también sobre la cuánto se mueve la plataforma continental o la placa de abajo. Las modelaciones que estábamos viendo hace rato, la velocidad, fueron 2 metros, pero son 2 metros en aguas profundas, ojo. O sea, 4 kilómetros de agua se movieron 2 metros por 400 kilómetros. 130 kilómetros, ese cubo de agua fue el que se movió. Entonces, se propaga en dirección hacia la costa y por efectos de fricción y de asentamiento, la ola se. O sea, no es, la ola de 2 metros se vuelve.
Sí,
bueno, muchas gracias. Seguramente ahorita vamos a hablar un poquito más sobre el tema del tsunami. Vamos a agradecerle nuevamente su participación. El doctor José Guillermo Nací, que no merece una mayor presentación, que es un investigador.
Y pues yo creo que todo el mundo lo conoce, entonces nosotros sí.
Exactamente, sismografiar el otro nivel, ver los datos, los modelos, la computación, es francamente impresionante. ¿Vieron, no? Pero es, rápidamente se puede saber las fuentes. Claro, no son consistentes las fuentes. Sale un hardware, dice una cosa, no importa. Si no puede hacer esta cosa, muy bien. Entonces, ha avanzado mucho, de hecho, conocimiento del proceso del templo, la fuente, propagación, todo. Ha habido una cosa tremenda, como se puede ver, donde obviamente estamos de acuerdo que hemos fallado en la estimación de magnitud máxima. Y eso es lo que voy a mencionar, no es que yo tenga una respuesta, pero esta falla ha causado, pues, gravedad aún en Japón. Entonces voy a hablar así brevemente de los grandes temblores del mundo, algunas propiedades, y tal vez nos podemos dar cuenta qué tan difícil es estimar esa magnitud. O a lo mejor tenemos que pensar, yo creo que la cosa más importante que va a salir de este temblor es esta inquietud. En México, ¿cuál ahora deberíamos considerar el temblor máximo? Entonces va esta charla en esta dirección. Eso son los desde 1900 si contamos eventos de magnitud 8.5 son como 16 temblores, y si contamos 9 arriba son de orden de 5 temblores, y pueden ver dónde están esos localizados, ¿no? Eso no, el rojo es el último temblor que estamos ahora mirando. Ven ahí en Chile hay 3, otro en Ecuador, Perú, Luisiana, Alaska, etc. Y luego muchísimos ahí en Sumatra, ¿no? Bien. ¿Está bien? Perfecto. Sí, solamente hacemos el valor de B, eso es la estadística clásica, ¿no? De número de... A ver. ¿No? Sí, claro. Bueno, eso aquí todo el mundo sabe de qué se trata. Si vemos esta, eso dice la estadística de los temblores, ¿no? Y uno ve que, bueno, de magnitud 8 para arriba, pues hay un evento cada año, eso es por año. Si agregamos estos eventos que estamos hablando, pues la curva sigue más o menos como recta, está clavando un poquito, ¿no? No está desviando mucho del valor de B, una recta, ¿no? Bien, ahora vemos los últimos 5 grandes temblores.
¿Otro apuntador? ¿Alguien tiene
una
que
funciona? No, es que tiene 2 botoncitos. Uno funciona y el otro
le está acabando.
Sí, tiene muy bien.
Uno
de
los
temblores. Entonces vemos los últimos 5 grandes temblores que han ocurrido desde 2004 hasta 2011. 3 ocurrieron en Sumatra. Los magnitudes 9.1, 8.5, 8.5, uno en Chile 8.8 y uno en Honshu, Japón, acaba de ocurrir 9, ¿no? La pregunta es que si así eran esperados, son lo que estamos esperando o algo anda mal. Sabemos la respuesta, ¿no? Todo el mundo sabe que Sumatra no estamos esperando grandes temblores y temblores muy grandes. Tampoco se esperaba un gran temblor en Japón, sin embargo ocurrió. Bueno, vamos a ver por qué no estamos esperando. Una relación empírica que predice cuál sería la magnitud máxima está dada por esta relación de Rapti-Kanamori, una relación muy vieja. Lo que esta relación esta ecuación relaciona magnitud con la edad de la placa subducida, y B es la velocidad relativa normal de la trinchera. esta relación pues fue desarrollada usando los datos, aquí sigue. Y se supone que esta relación ajustaba todos los datos, los que estaban disponibles en 1980. Vemos ahora qué es lo que pasa. Chile fija la edad en millones de años y velocidad relativa. Alaska, Kamchatka, Sumatra, Honshu. Si usamos esta ecuación, los temblores, las magnitudes predichos son 9.5 para Chile, Alaska 9.2, Kamchatka 9, Sumatra 8.2, Honshu 8.2. Y el gran desastre es que en vez de 8.2, el temblor fue de 9.1, tal vez. Igual en Sumatra, 8.2.
Cada día sube cada día sube una décima.
Sí.
Capaz.
Sí.
Bien, esta casita muestra Sumatra, ¿no? Y donde está aquí la placa oceánica que está subiendo abajo de estas islas, Indonesia, etc. Aquí están las velocidades, ¿no? Y de ahí, pues, uno infiere esas magnitudes. Obviamente, la que sigue, hemos fallado muchísimo, en el sentido de que Sumatra, por ejemplo, observado fue 8.9.1, de dicho era de orden de 8.2, que está mal ubicado en su punto. Honshu, 9, lo que estaba predicho era como 8.2 o algo. Bien, esto sí está en problemas muy graves, en el sentido de que lo que está pasando es lo que ha pasado, aún en Japón, mucha gente muestra y grandes. Vamos a ver cuál podría ser la causa, qué es lo que está pasando durante los grandes temblores. Creo que todo el mundo está de acuerdo, ya se ha visto en muchos casos, que de repente, el modo de ruptura de los temblores no es constante, en el sentido de que aquí está el caso de Colombia y Ecuador, varias veces estas áreas rompieron separadamente, ¿no? Y de repente, para alguna razón, la ruptura empieza y propaga y rompe todas esas cosas. En el sentido de que, al parecer, a una escala, estos son, podemos decir, asperidades, lo que sea, rompen individualmente. En el caso de México, ahorita vamos a visitar. Y da la sensación que, si así fuera el caso, Mancú sería 7.9 o algo, y de repente las condiciones son tal, y no sabemos cómo modificar esta cosa, que rompe un segmento mucho bacán, y el temblor vuelve grandísimo, ¿no? Y si vemos otros casos, vamos, la que sigue, un caso de Nankai y Tokai, sabemos que aquí están esperando unos temblores, se ve aquí que el modo de ruptura ha sido muy variable, de repente rompe todo, por ejemplo en 1907, pero si no, en general rompe en parte. En 1954 rompió la mitad y luego después de unas horas, o unos minutos, no recuerdo, rompió el resto. Y en 46 rompió esta parte, 44 esta parte. La ruptura es muy variable, no es que sigue rompiendo así, ¿no? La mitad, sino de repente era un pavo. Un pavo, ¿no?
Sí.
Ahí puse otro.
¿Qué cosa?
Otro señalador.
Agua.
Como la central nuclear.
Vemos el caso de México.
Exacto.
¿No? Sí.
Ya ni me lo
dice. ¿Temblor? Sí.
Ya sé lo que pasa.
Agua, ¿no?
momento de temblor de 75.
Acerca
del
micro.
¿Esto está apagado?
¿Qué cosa?
Está apagado.
¿Sí? Qué
suerte. Con razón esto. Aún en caso de temblor de 85,
sigue apagado. Hay que acercarlo.
No, no, no.
Acércate.
Oh, mira.
No,
y luego rompió un cachito más tarde, ¿no?
Como no sé cuántas horas, 18 horas, algo así, no recuerdo.
Claro, que hubiera roto al mismo tiempo esto y lo otro, el temblor tiene más grande. Los grandes temblores son, entonces, todos los temblores son complejos, los grandes son más complejos todavía. Rompen varios de esos cachitos, ¿no? Y se hacen muy grandes. El problema es que no sabemos cómo pronosticar qué tantos de esos segmentos pueden romper una vez, ¿no? Aquí, el caso de, por ejemplo, otra vez México, Oaxaca, aquí están las zonas de réplicas de temblores de 65, 68, 68, esos son temblores de orden 7.5. Sin embargo, parece que en 1787 hubo un gran temblor y rompió toda esta parte en un jalón. Claro que este temblor es mucho más grande, está en el 98.5. Aquí, caso de Australia, Japón, eso es el temblor que estamos hablando está por aquí, ¿no? Y mirando toda la estadística de los temblores, lo que estaba previsto era un temblor de 7.5, parece que con 99% de probabilidad en 30 años, ¿no? Y la realidad es que no rompió 7.5, sino muchos cachitos se rompieron. ¿La que sigue? Sí, lo esperado era 7.5, temblor de Miyagi. Parece que el temblor del 7 de marzo rompió como tres segmentos o cuatro, de hecho son cuatro segmentos, Sandiku, Miyagi, Fukushima, Ibaraki, y el temblor fue de 9. Entonces, ¿la que sigue? Ajá. Entonces, lo que está pasando, claro, que al parecer, sobre la interfaz tenemos, no sé, unas claridades y cosas que rompen en general con cierta periodicidad y la magnitud. Por ejemplo, el caso de México típicamente 7-8 cada 40 años o algo así. Así sigue y de repente algo pasa. Supongo que en estas asperezas hay algunas barreras que inhibe la propagación de la ruptura en general y separa a 100 kilómetros de dimensión, ¿no? En caso de México. Pero de repente hay condiciones extrañas que salta la ruptura y sigue rompiendo. Ahora, igual el caso de Sumatra, por ejemplo, parte del segmento sur parece que era casi una unidad. La mayoría de la energía liberada durante el temblor de Sumatra fue ahí, pero luego, por alguna razón, rompieron las otras partes. El gran problema es saber cómo podemos decir algo sobre qué tan frecuentemente y dónde puede suceder esta cosa. ¿Cómo podemos? En realidad es una cosa muy fina. Y el proceso es tan no lineal que es imposible casi atinar cuál podría ser la magnitud máxima. Otra posibilidad podría ser de una aquí es un cálculo así muy burdo, de una estimación. Si no supiéramos nada de sismología, todos esos magníficos datos y cosas, no supiéramos nada de nada, esto sería la lógica.
en cierta manera, ¿no? Si, si medimos la longitud de la zona de subducción, es de orden de 40 kilómetros, la longitud que ha roto los 16 temblores en los últimos 100 años, de orden de 10.000 kilómetros. Parece que 25% de toda la zona de subducción se ha roto en temblores de 8.5 para arriba. Y si uno hace una aproximación burda que dice aquí me puede matar, uno dice, que ¿qué tal si pensamos que todos los temblores de estos tienen una vamos a pensar en la misma dimensión? Y si dividimos estos 10.000 kilómetros por 16, tenemos una longitud de ruptura de orden de 625 kilómetros para esos grandes temblores. Ahora, si son 40.000 kilómetros de zona de subducción y son, cada segmento tiene 625 kilómetros, tenemos como 64 segmentos mundialmente. Esos 64 segmentos tenemos, rompieron 16 de ellos en los 100 años. Entonces ya podemos calcular una probabilidad de ruptura de un segmento de 665 kilómetros por año, y resulta que es 0.05, ¿no? Casi 400 años en promedio uno debería de suceder. Olvidando de sismología totalmente, todas las fuentes y todo ancho de altura, etcétera, todas las cosas humanas que hemos hecho, tiramos todo esto y escuchamos esta cosa, entonces llegaríamos a una cosa de orden de 400 kilómetros, años de periodicidad de centros del norte, de orden de 600 kilómetros. Esta estimación, obviamente, podría ser todo dar para Sumatra, porque no sabían hacer las cosas. También parece que para Japón también hubiera sido mucho mejor esta estimación que lo que tenía. Bueno, la moraleja es que sí, es el problema más importante desde el punto de vista de la vida humana, y tenemos que pensar en maneras serias de estimar esta cosa, tanto deterministicamente como argumentos puramente. Gracias.
A ver, ¿tenemos algunas preguntas?
Sí, con fines de prevención, va enfocada esta pregunta. De la presentación que se ha hecho, la expresión de Kanamori muestra que la velocidad de desplazamiento de la superficie terrestre es una cantidad importante para establecer la posible magnitud de un sismo futuro. En ese sentido, si yo lo pusiera a escoger en una escala de preferencia de 1 a 5, llenar la zona de subducción de la parte sur de la República con sistemas GPS sería una medida adecuada para fines de protección de las poblaciones que viven en la zona de subducción del país.
Seguramente ayudaría, pero yo no sé cómo evitaría. Acaba de pasar esto en Japón, ¿no? No se pudo hacer gran cosa.
Sí, se pueden conseguir los apoyos. Sí, la pregunta es, Japón tiene sistemas GPS, sí, instrumentados en casi todo el territorio.
Ajá.
¿Les han funcionado adecuadamente? Podríamos pensar que si se instala un sistema nacional de GPS y control de velocidad, es algo que va a ser útil para la población.
Definitivamente sería útil.
La calificación de 1 a 5, ¿cuál sería?
Yo diría 5. Muy útil. Pero sí, también quiero decir que no necesariamente tendríamos la respuesta de este problema. ¿Cuál sería la magnitud máxima? Esa respuesta tal vez es muy difícil, hay que pensar.
Jean-Louis,
que es el nombre francés. Tal vez hay que ver la bathymetría, hay que ver qué tan largos son los segmentos de una subducción que son rectas más o menos, que se puede pensar que pueden romper coherentemente. Por ejemplo, en el caso de México, si empieza, la placa del Coco, si empieza desde Manzanillo, podemos ir. Paramos en Tehuantepec y decimos que eso sería la magnitud máxima, es una posibilidad, porque es una barrera en Tehuantepec. La dorsal de
la para esta es una barrera que aun cuando salte la ruptura, las otras Juan o Gorman y quién sabe, hay muchísimos, ¿no? Fracturas, salte todo esto, a lo mejor puede parar con Tijuana de Pec, pero a lo mejor no, a lo mejor sigue hasta Centroamérica, y eso otro es extremo, y eso sería 1700 kilómetros, lo cual sería 9.78, este orden de magnitud, ¿no? Pero entonces, eso es el problema, existe algo que nos diga que sí, dorsal Tijuana de Pec es suficientemente importante como barrera que puede parar un temblor que viene, ahí está la papa, ¿no? Y esta pregunta sigue siendo por todos lados, igual, ¿hasta dónde puede provocar? Y creo que en cada segmento, si queremos así valores muy grandes sin saber el periodo de recurrencia y cosas, bueno, eso podemos estimar midiendo la actitud de zonas de subducciones y barreras naturales que estén por ahí.
Gracias.
Vamos a tomar unas preguntas más.
Sí, es más bien un comentario. Muchas veces nos preocupamos en el sentido de la escuela de su máximo. Supongamos en todos los casos que tenemos un criterio adecuado para estimarla, ¿no? La pregunta es, esas magnitudes máximas, como hemos visto incluso en el ejemplo que usted nos mostró, tendrían periodos de recurrencia muy grandes. Casi que se va a cumplir eso. Entonces la pregunta va, o más bien el comentario va dirigido a que en ese sentido vale más la pena concientizar a las sociedades de qué hacer, ¿no? Previo, porque desde el punto de vista sísmico casi estoy seguro que en Japón no hubo muchos daños en construcciones, o sea, sus reglamentos están bien. Los efectos desastrosos eso sí no fueron por otras cosas. Vale más la pena, es la pregunta, ¿no? ¿Vale más la pena dedicar esfuerzos en tratar de describir el problema o en precisamente concientizar a la gente de que existen riesgos y que de alguna forma se cargue?
Pero yo creo que sí sería caliente tratar de hacer lo máximo para saber cómo están los riesgos y luego tomar una decisión. Bueno, ¿qué hacemos ante esta cosa? Digo, sería genuino saber si pueden ocurrir magnitudes de 8.6 en México cada 1000 años, es una cosa, luego tomar decisiones adecuadas para construcciones adecuadas, digo, es otro mundo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esta información? Pero el resultado que sí es muy importante, sí, para decir algo, si ocurre un temblor de magnitud 9, eso sería insólito en México, en este momento no estamos preparados, ni hemos pensado nuestros sueños, pero eso existe una posibilidad muy real, ¿no? Mirando lo que está pasando en otros lugares, yo creo que estamos, digo, yo no veo grandes, la trinchera va bastante suave hasta Tijuantepec Ridge, ¿no? Ahí dice, vamos allá, pues casi puede pensar que puede ocurrir un error de mantenimiento mantenido hasta aquí, y ¿por qué no? Saltar, y eso es un escenario que creo que deberíamos de pensar y ver si podemos totalmente descartar, ¿no? A ver, digo, Japón, están viendo millones de gente, incluyendo los geólogos, pueden ver esta cosa. Ahora este temblor de hace 1000 años, ahora asigna una magnitud de 9, parece. Antes era 8.2, digo, algo está chueco ahí también, ¿no?
Entonces, vamos a aceptar nada más tres preguntas más.
Sí, hay tres. Y una punto con una.
Esto es
Arturo. Ponme una, Diego Loera.
Y nosotros,
Diego
Loera. Entonces, en ese orden, ¿no? A ver,
primero,
¿tú primero el doctor
Mani?
Por favor.
No. ¿Se ha hecho algo para poder, a través, digamos, de mediciones, digamos, de tipo geológico, no sé cómo podrían ser, para tratar de determinar en cada zona las fechas de los movimientos en la parte, digamos, en la parte de la trinchera o en la parte del contacto de las placas, igual que se hace en tierra, por ejemplo, los hacen cortes geológicos y determinan cuánto, en qué año, hace cuántos decenas de miles o cientos de miles de años se movió, y si se movió un metro o la suma de tanto, de ahí sacan los geólogos sacan cosas por lo menos muy precisas, por lo menos muy cuantitativamente muy claras, de los movimientos máximos que ha habido en el pasado. En esto de la de esa pregunta clave que nos estás poniendo, y ya estamos asustados y más asustados nos pones, de cuál es la máxima longitud, no hay una forma de poder estudiar cuáles han sido las máximas magnitudes, máximas longitudes que han tenido ruptura en el pasado.
Tú dices mirando depósitos
de satélite o con perforaciones, o depósitos. No en tierra, digo, allá donde se mueven.
No, allá pues está muy difícil. No se ha podido hacer pozos hasta llegar a Moho o interfaces. De hecho, hay planes de esta cosa, ¿no? Los japoneses tenían una idea de perforar en Costa Rica para saber hasta dónde llega la interfaz, pero si en la Tierra las manifestaciones son muy difíciles de interpretar, sacando núcleos, quién sabe si se puede o no. Pero en México yo creo que el trabajo de geología a lo largo de la costa, tratando de ver terrazas y cosas, no se ha hecho mucho, digamos. Casi puedo decir que no existe esta cultura en el mundo. Hay unas personas por ahí hacen algunas cositas, pero es una cosa que sí deberíamos tomar en cuenta.
Tú.
Es
un comentario rápido de que a lo mejor parte de la esperanza, digamos, es ver estos datos de Japón, por ejemplo, de GPS, justamente, porque a lo mejor en estos datos de GPS está un poco la respuesta de por qué había que esperar un sismo de esa magnitud o no.
No, pues yo supongo que, claro, una vez dado el hecho de que sí, ¿no? Ya pueden decir cualquier cosa. Pero yo digo que es muy, muy difícil. Sabemos el acoplamiento que se veía, eran tres partes, ¿no? Distintos. Entonces, mirando esas partes, uno diría, ah, bueno, son tres cositas que van a romper separadamente. No hay ninguna razón para pensar que sí van a saltar.
Seguir, sí, viendo eso solamente.
Entonces, esta información, pues...
Sí, pero a lo mejor van a haber pequeñas perturbaciones en el algo.
Ah, seguramente habrán 10 artículos sobre este asunto. Seguramente estarían 10, pero creo que...
Ay, me crucé atrás.
A ver, la última pregunta, perdón. Con el ingeniero Lerner, ¿qué pasa con el trofeo?
Entonces es, oye, que el apellido del doctor es nombre de
Máximo, Máximo, Máximo.
No me importa.
Guerrero, por definición, es estado Guerrero. No creo que sea más de 300 kilómetros a lo largo de la costa, ¿no?
No.
Ah, bueno, de este hombre. No.
Muy bien. A ver, ingeniero Rivera.
Tengo otra pregunta. El chico de Tokai, ¿lo siguen esperando? ¿O ya?
Oh, yo diría, yo si fuera un japonés estaría muy preocupado.
No, corre.
Claro que ahí sí, vieron, ¿no? Cuando aquí Víctor o Arturo estaban mostrando la tectónica. En la zona de subducción hay una trough que se llama tsunami o no sé qué, y luego sigue. Hay un. ¿No? Pero existe la posibilidad de que salte la ruptura otra vez, digo, la concentración de esfuerzos fuera tal que rompa lo de abajo. Las probabilidades seguramente son mucho más ahora que existían antes de 11 de marzo. Yo estaría muy preocupado.
Ahora, si me permite, voy a presentar a mi señor Jorge Antonio, José Antonio Santiago, que es
forma parte del Servicio Paleográfico del Instituto de Geofísica y que nos va a dar algunos datos interesantes respecto al tsunami aquí en México.
Bueno, buenas tardes. Antes de todo, una disculpa al nombre del doctor Jorge Zavala, que es el Servicio Paleográfico, no pudo venir. Pero bueno, consideramos importante no dejar pasar la ocasión para eventualmente mostrarles lo que se registró aquí en nuestras costas, ¿no? A través de nuestra instrumentación del Servicio Paleográfico, pues bueno, estamos en un proceso de reconstrucción. Entonces, bueno, debido a que somos muy poco personal, solamente tres personas hasta el mes de febrero, ahora somos cuatro, vamos incrementando nuestro número. Obviamente, pues nuestros procedimientos para seguir este tipo de fenómenos es muy limitado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Nos avisan que eventualmente hay un sismo, el sismo, bueno, está la posición, la hora. Normalmente llegamos y checamos eventualmente la página del centro de alerta de tsunami y vemos que hay una alerta a las 5:55. Entonces, bueno, ¿qué empezamos a hacer? Pues empezamos a checar nuestras estaciones, ¿no? Entonces, para ver qué estamos esperando. Esta es la red de servicio mareográfico, bueno, como pueden ver es aún muy, muy pequeña, pero bueno, nos deja de ser interesante e importante la información que se está proporcionando. Para mencionar, pues tenemos dos estaciones en el Pacífico, en lo que es el Caribe y Golfo. En el Pacífico, pues tenemos La Paz, Mazatlán, Puerto Vallarta, Guatanejo, Lázaro Cárdenas, Guatanejo, Acapulco, Salina Cruz, Huatulco y Puerto Chiapas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, la mañana pues empezamos normalmente con esta noticia a empezar a bajar la información en nuestras estaciones y lo que encontramos es lo siguiente, que pues, bueno, básicamente un poquito de mostrar lo que tenemos, ¿no? Estas son las estaciones que tenemos en el Pacífico, básicamente es la estación de Puerto Vallarta, Huatulco, Salina Cruz y Acapulco, ¿no? Afortunadamente, bueno, también desde que hicimos nuestro acervo de estaciones este último mes, finales de febrero, después de marzo, con esta estación que está en el Puerto Vallarta, el mes de octubre, finales de octubre, esta de Huatulco, y en dos días, bueno, aquí también es esta es un poquito más vieja, Salina Cruz y Acapulco, ¿no? Aquí es interesante, bueno, seguramente muchos van a reconocer que tenemos una antena de GPS, y esto es en colaboración con el Departamento de Sismología, proyecto del doctor Benito Sobrodo, que eventualmente, bueno, también está interesado en la cuestión de la sismología electrónica, pero bueno, a nosotros como mareográficos nos interesa tener el control y, bueno, tenemos estas estaciones. En la documentación, bueno, ¿qué tenemos, no? Pues básicamente es un mareógrafo, tipo flotador, en este caso es instrumentación de electrodad que en la foto anterior no se lo mencioné, pero bueno, estaba por ahí presente, ahorita podemos regresar para enseñárselos. Data logger, el tipo de comunicación, el pozo y el tipo de la estación de Vallarta, ¿no? Que corresponde a lo mismo que tenemos en los otros sitios. Y en este caso, también importante, el GPS de precisión de la estación de Acapulco.
¿La anterior?
Sí, por favor, la anterior, más para que vean el radar, ¿no? Que es básicamente comentaba que son las últimas tres sitios que.
Sí, claro.
Son estas, digo que como apenas nos lleva el equipo también, pues estamos trabajando un poquito contra el reloj. Este equipo, Huatulco, Puerto Vallarta y bueno, pues nos previaron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Pues a través de los canales normales que tenemos, pues la información es a través de una página del sistema aerográfico, tenemos una señal en tiempo real que en la siguiente página les mostraré, menciona o indica el pronóstico y la señal en tiempo real. Estamos recibiendo estas estaciones, cada 10 minutos se actualiza la señal, es el tiempo real, entonces es muy interesante y siguiendo el fenómeno, pues digamos, casi en vivo, ¿no? Entonces, esta señal es la señal de Acapulco, hace bajar hace unos minutos, porque también la plática fue un poquito también, un poquito sorpresiva. Entonces, en este caso, bueno, el pronóstico, pues está aquí, bueno, dibujados, la señal tiempo real y el residual, que es básicamente la resta de la señal, el pronóstico contra el tiempo real, ¿no? Desafortunadamente pues, partimos otro, pero bueno, aquí está interesante ver que pues, tenemos amplitudes, en este caso desde 0.5 a menos 0.4, casi un metro todavía, ¿no? Hace, ¿cuántos días? 2 días, ¿no? O sea, que es un fenómeno que
por ahí estuvimos escuchando, decía, bueno, pues la onda va a barrer y bueno, ¿qué pasa? O sea, la onda va a barrer, pero permanece en muchos sitios, bueno, debido al efecto de sitio hay oscilaciones y bueno, en lugares como Acapulco, pues este fenómeno perdura durante varios días, ¿no? Aquí todavía no vemos, ¿no? O sea, es algo anormal, ¿no? Ahora, la importancia de cuenta de estas señales, pues a nivel mundial, tenemos colaboraciones con el, a través de la UNESCO, con el IOC, y el tiempo real, bueno, tenemos también esta información siendo transmitida a este sitio, uno puede picarle hacia los links y podemos ver las señales en tiempo real, igual que en nuestra página, solamente con la salvedad de que, bueno, aquí no está el pronóstico, pero está la señal que, bueno, de alguna forma se puede ir siguiendo, ¿no?, de manera, pues casi en vivo, ¿no? Bueno, aquí ya vemos los señales, ¿no? La señal de la paz, la señal de tsunami, aquí empieza el corriente a arribar, tenemos el kit filtrado, la señal filtrada, y bueno, pues esos encuentros, bueno, eventualmente pues no les puedo decir exactamente cuánto es el tiempo, pero bueno, podemos irlas viendo, y bueno, reserva de que las vean, pues bueno, como a fin de cuentas, científicos, pues yo creo que se puede llegar a compartir esta información, ¿no?, a toda la gente que si lo solicite. Entonces, vamos a ver rápidamente. Entonces, bueno, vemos que en todas el fenómeno se registra, se presenta en Mazatlán, la siguiente, pues, Puerto Vallarta, Vallarta, lo mismo. Sí, de hecho son metros, estamos hablando ahorita de rangos de menos 1.5 a 2.5. Ah, no, viene sobre un plano de nosotros si tenemos la referencia, pero básicamente el valor es
¿el cero a qué corresponde?
Así es arbitral, es sonido. Muchas veces lo referenciamos al plano de bajamar media inferior, o sea, ¿no? Pero bueno, en este caso lo tenemos bueno, fin de cuentas en este bueno, en esta gráfica, y bueno, pues lo podemos hacer la resta, ¿no? Fácilmente. Sí, vamos bien, esto en Acapulco se ve que la onda es mayor, entonces creo que tengo al final una gráfica donde se ven todas las señales, pero donde se ve el fenómeno mucho más grande, aquí en Acapulco estamos hablando de 1.8 metros más o menos, de entre amplios a valores de amplitud entre pico y el valor mínimo y el pico, y entonces es interesante. Bueno, Acapulco, lo mismo, Salina Cruz, más pequeño, y Puerto Chiapas, que es el siguiente, también alrededor de 90 centímetros, ¿no? Bueno, aquí es interesante también ver lo que hemos comentado, ¿no? O sea, la onda, pues obviamente no se comporta como una onda que golpea y ya podemos olvidar, sino que en este gráfica se ve cómo va su amplitud va incrementándose, pero después el valor es de los más grandes, y el valor pico, bueno, aquí nos lo mostramos, sale 9 horas más o menos después de que llega el primer el arribo, ¿no? 9 horas después es el valor máximo de la señal de tsunami en nuestra estación de Acapulco. Entonces, bueno, es interesante también ver que pues no es así como una onda que llega y pasa, ¿no? Aquí, bueno, interesante también las horas de arribo, que si bueno, muchas personas son curiosas van a ver que muchos de los modelos, la NOAA por ejemplo, es muy muy buen aporte con su valor, la hora de arribo, la amplitud, pues ya vimos, ¿no?, que eventualmente hablamos de Acapulco 1.78, 1.80, pero si Guadalajara sí fue un poquito nuestra sorpresa, ¿no? Esta señal apenas la recibimos, por eso en algunos boletines que estuvimos emitiendo en el transcurso de este fenómeno, pues no lo pudimos dar a conocer de manera instantánea, y esto apenas hace unas 6 horas la comunicación se restableció y pudimos tener el dato, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? 3.21 en nuestro mareógrafo de Guadalajara, ¿no? Bueno, aquí algo interesante, bueno, yo lo bajé aquí como para sobre el diario, esta es una estación en Japón, la estación de Funato, que había que ver dónde está, y me pareció interesante, bueno, en el momento de que el sismo obviamente pues ocurre en el 5.46, creo, esto corresponde a este punto, y cuando el valor empieza a tener ya pues obviamente la señal más grande, y de repente pues ya se pierde, estamos hablando de 6.1, o sea, un tiempo parece que relativamente para mi gusto adecuado, 5:45 se levanta la alarma del centro de tsunami, y 6 minutos después más o menos es cuando esta onda golpea, ¿no? Entonces, pues, eventualmente yo creo que es interesante saber que podemos tener cierta esperanza, ¿no?, en que las instrumentaciones nos podrán ayudar en un futuro en este tipo de instrumentos. Bueno, básicamente sería todo.
Estamos todos.
Bueno, después quieran platicar con mi amiga, que pueden considerar la voz más instrumentalizada. También
algunos
estudiantes también del doctor Zavala que nos
podrían
también ilustrar.
Bueno, vamos a hacer tres preguntas. El doctor Obando, por acá.
Mi pregunta va enfocada en la dirección siguiente. Tenemos ya en la República Mexicana estaciones mareográficas en donde se puede registrar el efecto de los tsunamis.
Así es.
Hay una red de boyas en el Pacífico que dan información adicional. La pregunta va enfocada, ¿hay interés en parte del grupo de ustedes en generar un modelo como el que existe para las costas de California, en donde se puedan hacer estimaciones de las intensidades de oleaje esperados en distintas partes costeras, en la parte sur de la República Mexicana, donde existe ese tipo de acciones? ¿Se requiere instrumentación adicional para generar el modelo? Como cuánta amplitud de aumento en estaciones mareográficas juzga usted que sería necesaria para poder establecer un modelo que permitiese hacer esa estimación de oleaje en las costas mexicanas?
Bueno, miren, con respecto al número de estaciones que podría hacer, bueno, yo no le podría contestar específicamente, bueno, porque no es mi campo, digo, mi campo es de instrumentación, o sea, yo soy el encargado de la administración, operación, mantenimiento, control, o sea, casi toda la gama de cuestiones de campo, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, lo que sí le puedo contestar es que hay un gran interés en hacer, bueno, esta, digamos, entrar a este campo, ¿no?, de lo que usted dice, ¿no?, o sea, entrar modelado, eventualmente poder tener un conocimiento más profundo de este fenómeno, ¿no? Pero bueno, yo también le podría decir que hay gente también, digamos, ya con avance muy sustancial en este campo. El doctor Modesto Ortiz de Silvestre tiene ya, pues, bastante, creo que, experiencia ya en el con el público, lo siento que podría, pues bueno, tener un panorama más, más completo de este tipo de modelados, ¿no? Pero sin embargo, bueno, lo que sí es claro es que cualquier modelado requiere instrumentación, ¿no? Y la instrumentación estamos poco a poco implementando, ¿no? Entonces, dentro de la limitante de personal, que son 4 personas, no podemos hacer todo. Entonces, poco a poco estamos abordando ese tipo de problemas, ¿no?
Sí. Nomás, ¿esa es la única red mareográfica que existe en el país? ¿La Secretaría Marina tiene algo?
Sí, bueno, referente a esto sí hay otras redes funcionando. Sin embargo, bueno, el fin y los propósitos son completamente diferentes, ¿no? Los controles también de calidad son, creo que también un poco diferentes. Por ejemplo, Marina tiene una red, parece ser, por lo que estoy entendido, que es en base a sensores de presión, son de columna de agua, ¿no? El IMT también, parte de CCT, también tiene enfoque de monitorear este tipo de fenómenos. Ellos tienen sensores básicamente de flotador y también de presión. En nuestro caso, estamos yendo a los estándares internacionales, entonces en este vertiente tenemos lo que es sensores de radar, que es lo más nuevo, digamos, Europa y otros países, es la punta, ¿no?, en instrumentación. Sensores de flotador como parte redundante para nuestro instrumento, para que falla uno tengamos el control completo de la estación. Y el control a través de los espacios de alta predicción, obviamente otras aplicaciones mucho más ricas, ¿no? Pero los controles, por ejemplo, lo que yo puedo hacer también, digamos, patente y decir que lo cumplimos, controles de primer orden para los bancos de la red de bancos de nivel, que posicionamiento también de alta precisión para los bancos de nivel de GPS, y obviamente pues todo eso hace una simulación bastante robusta y bueno, muy confiable para fines científicos, ¿no?
Bueno, pues vamos a agradecerle nuevamente su intervención. Bueno, a continuación vamos a tener la intervención del doctor Jean-Louis François, del arquitecto, es investigador y profesor de la Facultad de Ingeniería. Él nos va a hablar sobre la seguridad en las plantas nucleares. Gracias.
Gracias, muchas gracias. Gracias a Paco por la invitación. Pues rápido hablar un poco de este tema que se volvió noticia, que es el mismo terremoto y tsunami. Entonces, espero poder dar un panorama de cómo está la situación, partiendo de la base de qué es lo que está pasando. Y he puesto ahí en espera de la primavera en Fukushima, no es nada poético, quizá algo, pero estoy seguro que en poco tiempo los cerezos estarán floreando nuevamente en Japón y la gente lo hará igualmente, como lo pasa con la humanidad, igual en 1985, nos salió la solidaridad de quién sabe dónde, porque en México vemos todos muy solidarios, pero en esta época pues surgió, ¿no? Entonces, seguramente los cerezos estarán floreando próximamente en Japón, y los que quedan en Fukushima también. Bien, entonces, la que sigue, por favor, voy a iniciar explicando el fenómeno por el cual está produciéndose la energía nuclear en un reactor, quizás todos lo sepan, la fisión nuclear, y como Paco dijo al principio, el decaimiento radiactivo está da vida a la Tierra, pues aquí también, después del proceso de fisión, en el cual el núcleo, que es el uranio 235, se rompe en dos, y que libera energía. Hay estos dos, voy a mencionarlos en particular, que son productos de fisión, que son elementos radiactivos. Son elementos radiactivos. Por eso menciono en particular, son que vamos a hablar más adelante, ¿no? La proceso de fisión continúa liberando neutrones libres, la que sigue, por favor. Y esos neutrones libres van a ocasionar nuevas fisiones, nueva energía, nuevos productos de fisión, y pues es lo que llamamos una reacción en cadena autosostenible, que es lo que usa en un reactor nuclear de fisión. Entonces, ahí está el origen de la energía nuclear que tenemos en los reactores como el Fukushima. La que sigue, por favor. Bien, ¿cómo lo producimos? Bueno, ese es a partir de unas pastillitas tipo aspirina, de un metro por un, perdón, sentido por un centímetro, de uranio enriquecido, en el isótopo uranio 235, unas pastillitas cerámicas de dióxido de uranio, que se ponen, pilan en estos tubos, que tienen más o menos 3 metros 80 centímetros, en el caso de la Luna Verde, forman ensambles de combustible. Esos ensambles de combustible se colocan en lo que es el núcleo del reactor, donde suceden pues estas fisiones y producen energía. Para controlar, tenemos lo que llamamos las barras de control, que son materiales que absorben neutrones y que se los comen y ya no tenemos neutrones para la fisión. Es importante porque con eso apagamos el reactor de manera súbita, que es lo que pasó, lo que sucedió, como iba a decir, en el reactor. La que sigue. Entonces, esos combustibles se ponen, se acomodan en esa zona que está señalando la doctora Martín del Campo y se meten dentro de una gran olla de presión, que es esta vasija que está ahí, en donde pues el agua, la que sigue, por favor. Donde el agua va a pasar, se va a producir el vapor va a ir a la turbina, ahí al generador, a producir electricidad, el agua pasará nuevamente, el vapor pasará al condensador, a los condensadores, y regresará al reactor para hacer el reciclo termodinámico de Rankine, es lo normal que utiliza cualquier planta termoeléctrica, aquí la diferencia es la fuente de calor. Bueno, entonces el reactor está construido, diseñado y construido, pues con una filosofía que se llama de defensa en profundidad, sabedores de que la parte del núcleo, el combustible, se vuelve radiactivo y no queremos que escape al ambiente, pues hay que hacer todo lo posible para que se quede, ¿no? Entonces hay varias barreras. La primera es la misma pastilla de combustible que está fabricada para soportar las temperaturas. Enseguida los tubitos que vimos del material que se llama, una aleación que se llama circaloid, que tiene un metal que se llama circonio, que es bastante codicioso incluso para joyas, me parece. La tercera barrera es la vasija de reactor, esta gran olla de presión donde está metido todo el combustible y diferentes otros componentes. Después viene una cuarta barrera, que es la contención primaria. Realmente la contención más importante es una estructura de concreto armado de metro y medio de espesor, que su objetivo es ese, ¿no? En aquello va a aplicar. Posteriormente está la contención secundaria o el edificio del reactor, que es el edificio que estamos señalando ahí, que también es un
edificio bastante sólido de concreto armado. Y bueno, son básicamente las barreras que tenemos y que son clásicas de este tipo de reactores de agua en ebullición, como es el de Laguna Verde y como es el de Fukushima, que los de Fukushima en las noticias, pues. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Entonces, cuando viene el escram, o sea, se apaga el reactor, fue lo que sucedió, como debía ser cuando vienen los temblores, automáticamente hay sensores, mandan el escram, se apaga en estas barras de control, cuestiones de segundos, se apaga el reactor, ya no hay más fisiones, ¿verdad? Sin embargo, todos esos productos de fisión que vimos son radiactivos, siguen emitiendo partículas, partículas beta. Y entonces, estudios teóricos, como esto que muestro aquí, de unas simulaciones y de un libro de texto teórico del doctor Teobres de MIT, muestra que en el momento del shutdown, del apagado, pues más o menos el 7%, cerca del 7% de la potencia original que teníamos en el reactor se sigue produciendo, y ese apagado sigue produciendo calor. Y vemos que hay un decaimiento exponencial decreciente después de varios días, que va reduciendo bastante rápido. Esa es la buena noticia, ¿no? Porque se debe decir que vamos decayendo el calor de manera natural. Bueno, entonces lo que está pasando ahí es que tenemos ese calor de decaimiento que hay que mantener refrigerado, enfriado, ¿no? Entonces hay que refrigerar el reactor. Ajá, hay que tener enfriamiento para. Porque pues, si el reactor es de 1000 megawatts, pues el 7% no será. 170 megawatts, como quiera que sea, es una buena cantidad de focos de 100 watts, ¿no? Bien, entonces, para ello, pues, este tipo de reactores, este es el diagrama típico del reactor, como el de Laguna Verde, pero muy semejante al de Fukushima 1, poseen un conjunto de sistemas de emergencia, que no voy a escribir porque no estamos por la clase, pero lo que quiero remarcar es que, bueno, utilizan agua que está en la parte baja del reactor y que por lo tanto hay que bombear, ¿no? Entonces, efectivamente, necesitamos una potencia externa, o sea, un motor, una bomba para bombear el agua hacia seguir refrigerando el reactor para mantenerlo fresquito. ¿Al que sigue, por favor? Bien, bueno, esa es la parte, digamos, teórica, la clase que damos en un par de clases también en la facultad, pero para tratar de entender dónde está el origen del calor, que hay que seguir enfriando y cómo hay que hacer. Bueno, el mapa nuclear de Japón efectivamente tiene bastantes reactores, hay tantos, no recuerdo, pero bueno, ahí están señalados los que estuvieron en el, o que están ahí en el foco de atención, porque como vimos ya en las simulaciones estas que nos presentaron, sobre todo en la simulación del tsunami, pues cómo les llegó la ola. Entonces está Fukushima 1, que es donde están los tres reactores principalmente dando lata, Fukushima 2 y los otros son en la zona, digamos, más cerca del epicentro. Entonces, los están en amarillito con el símbolo de radiación. Los tres de Fukushima 1 estaban en operación cuando el terremoto. Entonces tuvieron el escram, o sea, se apagaron. Los otros tres estaban en recarga, o sea, están en mantenimiento, no estaban operando. Su combustible ni siquiera está en el reactor, está en la cerca del combustible gastado. Fukushima 2, que tiene cuatro reactores, los cuatro estaban operando, los cuatro entraron en escram, y los cuatro ya están en apagado seguro, el frío, no causando ninguna noticia. La que sigue, entonces, ahora sí. Entonces, bueno, esa es la foto, Fukushima Daiichi, es donde están todos los reactores, pues antes de estos eventos, la que sigue. Entonces, bueno, ahí está cómo viene el esquema de cómo viene o cómo llegó el tsunami. De hecho, lo mismo muy bien en la simulación que mostró cómo llegó, sobre todo en la costa, pues pegando con todo. Ahí había, parece, pues aparentemente hay unos diques o normales. Estos asuntos, se saltó y entonces llegó de lleno a las centrales, que están las cuatro, las tres que están, digamos, dando lata, bueno, la cuarta están dando lata, la cinco y la tres que ya están tranquilas. ¿Qué más? Pues, bueno, por lo pronto, entonces están los tres reactores que están operando, que entraron en escrache, se apagaron,
como ven, son reactores de los más antiguitos de Japón. El reactor 1 ya cumplía sus 40 años, de hecho estaban a punto ya de cerrarlo, normalmente tiene vidas de 40 años, algunos se están haciendo un mantenimiento mayor para darles una vida extra de 20 años más. No sé el caso de estos. El reactor 1, el reactor 2, el reactor 3, de los 70, están las potencias. Y bueno, la que sigue, por favor. Entonces, bueno, hablando un poquito de la fenomenología que sucedió, los sucesos, voy a hablar un poco de manera genérica, más o menos lo mismo que sucedió en las unidades 1 y 3, que son las que están ahorita en mayor vigilancia. Entonces, bueno, perdón, obviamente vino el terremoto, entonces se apagaron 5 detectores, se apagaron. Entonces, al apagar, pues ya no hay generación propia, ni siquiera, ¿no?, de energía eléctrica, que normalmente utiliza la planta misma. Y pues tampoco hay corriente externa, porque pues para empezar ya no hay ninguna central operando, las torres eléctricas se cayeron, etc. Entonces ya no hay potencia externa, pero está previsto que hay unos diésel de emergencia, o sea, si unos equipos diésel de emergencia, pues entraron como deben entrar, y empezaron a funcionar, pero como vimos en la simulación, como a la hora llegó el tsunami, y el tsunami se llevó no tanto los diésel, sino todo el sistema de combustible, de suministro de combustible, pues los diésel y los combustibles no operan, entonces pues ya los diésel ya no funcionaron. Sin embargo, sigue funcionando el sistema de refrigeración del núcleo en aislamiento, es decir, hay un sistema aislado que está funcionando con el mismo vapor que se produce en un condensador, se sigue, digamos, enfriando, pero depende también de unas válvulas de control que siguen funcionando porque hay baterías. Esas baterías duran 8 horas y a las 8 horas se acabó la batería. Y el problema es que pues no es tan fácil llegar en esos momentos porque todo está destruido, pues este servicio viento, no sé, las condiciones no son muy apropiadas para llegar. Entonces, tardan en llegar esos sistemas portátiles, digamos,
móviles,
de generación eléctrica, tardan en llegar, y mientras tanto, bueno, aquello sigue calentándose, bueno, con el calor de decaimiento. Entonces el nivel en el núcleo del reactor de agua, ya no se está refrigerando, empieza a bajar. Al empezar a bajar, se empieza a descubrir el combustible, que sigue calentito, y pues empieza a generarse más vapor, la presión aumenta, entonces esa presión hay que liberarla, están los procedimientos. A ver, sígueme. Podemos... Bueno, a ver, dale otra, por favor. Bueno, entonces se sigue, se ventea, como se dice, el vapor que se está produciendo en la construcción primaria, que es el puntito rojo de abajo. Ahí entonces hay un procedimiento de venteo, o sea, de mandar esto hacia la parte de la contención secundaria. Pero al pasar, el vapor este ya lleva hidrógeno, porque el hidrógeno se produce en una reacción de manera de zirconio, tan bonito que es, pero resulta que, como cualquier metal, se oxida con el vapor a alta temperatura. Yo me acuerdo de una práctica en prepa en que poníamos hidrógeno en el jugo, ¿no? Queda poquito. Pero aquí entonces va el vapor con el hidrógeno hacia donde está el punto de arriba, y ahí hay bastante aire, calor, presión, pum, entonces viene lo que llamamos la explosión de hidrógeno. Entonces es una zona donde ustedes ven el edificio, ya no es la parte de arriba, ya no es tan sólido como lo de abajo, y eso es porque normalmente allá nada más está la grúa que se utiliza para recargar el combustible, etcétera. Entonces, pues es lo que se ve en la foto, sale volando y que efectivamente se daña toda esa parte, pero sin embargo toda la parte de abajo, que no está todo lo de acceso armado, etcétera, todo parece que sigue sólido, por ejemplo. Entonces, bueno, o sea, es más o menos lo que está pasando. ¿De dónde está el hidrógeno? De la reacción con el circonio. El circonio con el vapor produce hidrógeno. Y ese se lo usa rápidamente hacia el otro lado y ahí está el compacto con el oxígeno y hace la reacción muy, muy exotérmica. Bien, entonces, bueno, es un poco lo que se está haciendo en cuanto a que está también en los procedimientos de emergencia. Cualquier centro nuclear tiene, alguna vez tiene sus procedimientos de emergencia, de emergencia radiológico externo, que está coordinado incluso con la Marina, con el Ejército, este asunto. pues para justamente en estos casos vigilar que la población no le daño, pues no sufra o no esté en riesgo, ¿no? Bueno, entonces lo que han hecho alrededor de la Fukushima 1, están con un radio de 20 kilómetros evacuando a la población, y en la otra Fukushima 2, 10 kilómetros, pero bueno, se traslapa como que de ahí, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, este es uno de los últimos reportes, como ven, este es marzo 16-19 horas desde hora local de allá. No voy a entrar en detalle todo eso porque está complicado, pero bueno, simplemente los colores ya nos dan una idea de dónde hay focos rojos, ¿no? Los amarillos son como todo agua y el verde pues ya lo hicimos, hasta aquí no, entonces en particular, pasando fácilmente por las de abajo, Fukushima 2 todavía están en apagado seguro, verde prácticamente no hay problema, pero entonces son arriba en la 1, 2 y 3, donde ya se menciona que se espera que hay pues la integridad del combustible del núcleo está dañada, lo cual es lógico porque ya tiene su interacción del circón con el vapor, todo esto, pues los tubitos estos seguramente ya están rotos, entonces el combustible ya está expuesto, etcétera. Pero está contenido allá adentro en la barrera que es la vasija, ¿no? En cuanto a la integridad de la contención, dice que se espera que en algunos, en el 2 y el 3, puede ser dañada y en el otro no. En fin, así nos podemos ir revisando cada asunto. Pero lo interesante es que, bueno, después de esto, además de todo, la siguiente medida de seguridad que están haciendo es la de inyección de agua de mar. Está ahí, inyección de agua de mar, que están haciendo pues para inundar el núcleo, el reactor. Lo están logrando a medias todavía, porque si vemos ahí en el 1 y en el 2, nos dicen que el nivel del agua en la vasija de presión está alrededor de a la mitad del combustible. Ya tienen inundado la mitad del combustible. ¿Sí? Porque inyectan, pero entonces el agua cuando está muy bien se evapora y entonces no está tan fácil, ¿no? Pero bueno, están echándole mucha agua de mar, esperemos que no se les acabe. Y bueno, están en esa situación. Entonces, para el punto de vista, están controlando esto así. Obviamente, si ha habido liberación de radiación, ahí vienen los valores, el otro. Lo que se ha visto, entonces, bueno, están protegiendo a la población porque a los 20 kilómetros ya los evacuaron. Han estado monitoreando a la gente, dándole sus pastillas de yoduro de potasio, porque bueno, ustedes saben que la glándula tiroides metaboliza el yodo, y uno de los principales productos de fisión gaseoso es el yodo 131. Entonces si no tienen yodo saturado, digo, la tiroides saturada de yodo, podrían asimilarla, ¿no? Entonces se satura la tiroides con yodo para que pues no absorba yodo radioactivo. La otra buena noticia es que el yodo 131 su vida media es de 8 días. Entonces, digamos que en los días decae mucho su radiactividad. En fin, entonces, obviamente las noticias son muy amarillistas, ya hablamos de la nube radiactiva en Tokio, y la verdad, sí, seguramente han de haber subido los niveles de radiación con respecto a lo normal, pero bueno, lo que escuché hoy, dicen, bueno, el nivel de radiación que ahorita hay es 600 veces menos la dosis de radiación que recibes por una placa de radioactividad. Estos son niveles que son altos. La que sí. Bueno, nada más para decir un poco qué nivel de peligrosidad tiene este evento. Esta es la escala que utiliza el Organismo Internacional de Energía Atómica para categorizar los incidentes y accidentes, empezando pues desde abajo, porque son incidentes, ¿no? Las anomalías, etcétera, hasta el peor es 7, ¿no? Entonces es una escala logarítmica. Entonces el 7 es el peor, que fue decir Chernobyl, no hay duda, ese fue el número 7, ahí todo fue para afuera, porque estaba adentro, como no tenía contención primaria. Chernobyl no tenía contención, a lo largo que hubo una explosión tipo hidrógeno, allá hubo otra porque utilizan mucho grafito, entonces fue para afuera, ¿no?
Y no hubo evacuación a tiempo.
Sí,
inclusive hubo marcha el 1 de mayo.
Sí, o sea, bueno, había muchas historias de hablar de Chernobyl en otra conferencia. Hubo miles de errores, miles del diseño, sí, un diseño que en la reglamentación occidental. pensar, hablando en aquellas épocas, no se hubiera licenciado por sus conceptos de seguridad, pero bueno, no es el tema. Entonces, la 7 sería Chernobyl, el de Prima Island, que fue en Estados Unidos, que tampoco no hubo muertos, hubo liberación de amplia de radiación, fue el 5, y ahorita está catalogado el 4, el de Fukushima, y yo esperaría que no pase más allá, porque bueno, como vimos, el calor de decaimiento tiende a decrecer, siempre está controlado con la inyección de agua de mar, entonces yo creo